continuamos viendo La Venganza Será Terrible.
Callate que no puedo dormir, nuestra habitual sección destinada a prevenir el insomnio. Porque nos llaman muchas personas y nos dicen, ay, no puedo dormir, etcétera. Así que vamos a ver. Tenemos, en realidad, esta sección es, aleje el médico de su casa y no gaste dinero inútilmente. Y tenemos toda clase de consejos, no solo para dormir bien, sino también para ejercer la medicina casera sin necesidad de llamar al médico. ¿Para qué va a llamar al médico, señora?
No lo diga así tan livianamente, porque
bueno,
usted puede llevar a la gente que se automedica, que se crea que hay cosas que se curan con un tecito y lo hace un poco más grave.
Claro, un tecito es una panacea.
No es nada, aparte de todo lo que tiene usted, porque es psicológico.
Claro, a mí me enseñó un psicólogo, sí. Todo lo que tenemos es psicológico. Bueno, el otro día me inserté un clavo en el pie
y
fui al dispensario, me dice psicológico, me dice el tipo, mientras me sacaba el clavo.
No piense en el clavo, no va a doler.
Automático este, me dijo, mientras lo tiraba. Bueno, empezamos con dormir bien entonces.
Bueno,
truquitos para dormir bien. Gracias. Primero, disminuye el ritmo de sus actividades. ¿Cómo es el ritmo?
Claro, usted lo tiene que ir disminuyendo.
Claro, si yo supiera lo haría. Lea o haga cosas placenteras, una de las dos cosas. O lea o haga cosas placenteras. Qué lindo esto de cosas placenteras, dice tu nombre.
¿Sí?
¿Qué te parece si hacemos cosas placenteras?
Sí, si no, porque vos te quedas dormido, dice.
El tango cosas placenteras, Son cosas placenteras. Bueno, bien. Después tenga hábitos regulares. Yo tengo hábitos más bien malos que regulares. Regular, de regular para abajo.
Pero lo quito.
Claro, antes de dormir. Es justamente aquí donde tengo los hábitos más regulares. La regularidad favorece al sueño. ¿Pero cómo son los hábitos regulares?
No, quiere decir que usted tiene que tener una especie de rituales.
Rituales secretos, digamos, adorando el chancho, con
la
saliendo de los saumerios, claro, esa gente idólatra.
No, señor, no. Quiere decir que usted tiene, digamos, usted antes de dormir, por ejemplo, va, se toma un vaso de leche tibia.
¿Y qué clase de ritual?
Y el ritual de la leche, ¿cuál es el ritual de la leche?
Usted lo hace todas las noches. Vaca, entonces, no el canto.
No, señor, usted lo hace todas las noches,
sí.
Y se va transformando en un ritual.
Un canto, porque
adora la vaca.
No, porque la leche engorda. ¿Cómo se va a tomar un vaso de leche?
Bueno, tal vez, tómese un té de
café, café no,
porque el café no va a despertar.
Vamos a no suspenderlo del café, ¿no? Porque acá dice el doctor.
¿Qué dice el café? ¿Qué? El café lo va a desvelar.
¿El café de vela?
Claro, porque tiene cafeína.
¿Y qué tiene que ver?
¿Qué
tiene
la leche que tiene
cafeína? La leche que tiene cafeína.
No, pero la leche, en cambio, tiene una sustancia que favorece el sueño. En cambio, el café no.
Ah.
Por eso la vaca anda con sueño, ¿sí?
Ah, la vaca, digo que tiene...
Anda cansada.
Esa actitud.
¿Pero qué tiene que ver?
¿Dónde? Nosotros somnolentes, que la vaca viene así.
¿Y de dónde viene la leche? ¿De la vaca? Por eso la vaca. ¿Usted vio alguna vez una vaca adulta tomando leche?
No, pero no le hace falta tomarla porque ya la tiene.
No, justamente. No se alimenta.
Yo tampoco vi una vaca adulta hacer nada.
No. El toro vio que es más inquieto, bueno, tiene.
El toro es inquieto porque se ve que no toma leche tampoco.
Por eso en España no, de la vaca no.
Claro, es que va a torear una vaca. En cambio, claro. El toro está bien despierto, señor. Eso es lo que me quería decir usted.
No.
Comprendí, dijo. Ah, no comprendí.
No. Lo que le quiero decir es que usted tenga una serie de, comportamientos cotidianos antes de dormir, que eso lo va a ayudar a descansar.
Y quiere decir hacer siempre lo mismo.
Exactamente.
Entrar a la habitación saltando en una pata, qué sé yo.
Pero
es un dedo en la nariz.
No, pero usted puede ir a clase de
cosas.
O no estar afligido nunca, porque a veces no se puede dormir o está preocupado por algo.
Claro.
No tiene que estar preocupado nunca y se duerme.
Claro.
Pero usted tiene que tratar de relajarse.
Epa.
Usted entra, como le digo, no sé, se toma un tecito, pone una música suave. Total, usted tiene lip. ¿Tiene lip?
No, tengo un poquito del tiempo de...
Más cómodo.
Que
¿Qué tiene que ver los calzoncillos?
No,
¿qué tiene que ver los calzoncillos?
¿Cómo usted no me preguntó si tenía slip?
No, el slip, eso para
música,
que...
¿Qué hago? ¿Me pongo ahí a bailar arriba de la cama en slip?
No, se
van a ver, me van a ver. ventana de acá y después tenés una parada del colectivo. Imagínense, están los tipos ahí bailando en el hippie con media.
¿Cómo es el tipo? ¿Cómo le decía en el barrio? Y Alianza.
Ahí
es, Jorge, sí. Escúcheme, no. Quiero decir que el LIP es el sistema que se le permite programar en cuántos minutos quiere que se apague la música.
Ah, mira vos.
Es eso que aparece en el televisor, no sabía para qué era. Es 120M. Claro, usted es 120 minutos. Pero usted lo va apretando.
¿Qué es eso?
Que usted, por ejemplo, le sale 120 minutos, se aprieta otra vez, 90, otra vez 60, le empieza a bajar a 10 minutos, y usted quiere...
No, no bajaba a 10 minutos, dice 90, 60...
De ahí en adelante, de ahí en más,
se salteó
varios. Desde los 60 minutos...
Hasta más, ¿no?
Hasta los cero.
Entonces de ahí en menos.
Bueno, de ahí en menos. Minuto cero del partido.
Pero ¿qué quiere? ¿Me quiere vender un televisor? Yo
digo, no, señor.
No puedo dormir, doctor.
Ajá.
Bueno, dice, no recargue su estómago en su cena y coma alimentos ricos. Ah, yo siempre como alimentos ricos. Ah, no, ricos en proteínas. Ah, ¿qué quiere decir ricos en proteínas?
Carne.
Sí, señor.
Pero esto no es muy bueno para dormir, le digo.
Ah, no, que no coma alimentos ricos en
proteínas. Ah, ahora sí.
Un vaso de leche caliente.
¿Qué le dice?
Lo tiene que tomar.
Coloca primero y...
Es un conocido somnífero. ¿Cómo le va?
¿Quién es usted?
Un conocido somnífero. Yo tengo muchos conocidos que son somníferos. Una taza de té de azar. ¿Cómo té de azar?
Un té de azar de la villa.
¿Un té por casualidad?
Solo no, de azar.
Un té azaroso, así, eventual. O de tilo, o combinados, de azar y tilo. ¿Mozo?
¿Qué?
Un té de azar y tilo con maní,
No, el maní no podía.
Y dice, la pueden relajar bastante, señora. El té de manzanilla
sí.
También es considerado sedante. ¿Y qué me dice con todo esto?
Usted se va a relajar, se va a tranquilizar y va a conciliar el sueño.
El dormitorio debe estar convenientemente oscuro.
Usted apaga todas las luces, baja la persiana cuando se dormí.
Y es que
no, porque usted una vez me contó que...
Yo le tengo un poco de miedo a la oscuridad, porque le tengo miedo.
¿El chico tuvo algún trauma o algo?
Sí. No, el chico no, pero...
No, no tenía luz.
Yo siempre tuve miedo a la oscuridad.
¿Siempre?
Me pasaron muchas cosas, algunas se las he contado y otras no.
Pero usted tiene que abrirse ante el psicólogo, tiene que contarle todo. Cuéntele eso, si no le cuenta a él, ¿y le cobra? No, es que lo ayuda, disculpe, lo escucha. Pero ¿por qué? Digo, ¿qué le ha pasado tan fuerte así como para que usted... Discúlpeme, ¿no? Antes que nada, para ir al síntoma propiamente dicho, cuando usted, por ejemplo, si usted queda en un lugar totalmente oscuro, ¿cuál es su reacción?
Huyo.
¿Pero qué es esa angustia? ¿Se desespera? ¿Grita?
Yo grito y vomito.
¿Vomita?
Yo vomito, doctor.
Pero vómito fácil, ¿qué?
Vomito todo, incluso yo tuve muchos problemas con mis novias.
¿Por qué?
Y lo llevaba al cine y cuando empezaban a apagar las luces, primero pegaba un grito de terror y fue vomitado.
Sí, es agradable.
Y yo, como todas las mujeres, no le toleran a uno que vomite. Te quiero, pero la primera vomitada ya con pretextos, evasivas. Todas evasivas, yo del orden me voy al baño a limpiarme el vestido, qué sé yo, y no venían más.
Sí, bueno, también. Pero es algo muy curioso, porque...
¿Qué cosa? ¿Que no vinieran más?
No, eso es increíble.
Sí, es curioso.
No, digo porque el grito está bien, puede ser una situación de pánico, estaríamos ante una especie de fobia a la oscuridad, esto es entendible. Ahora, el vómito, es producto de una sensación de asco. Por lo cual yo creo que a usted en la oscuridad alguna vez le debe haber pasado algo que le dio mucho asco. Y que usted ahora asocia la oscuridad con esa situación que seguramente usted tiene reprimido y que debe tener que ver así una cosita ahí. Parale y vamos. Bueno, yo creo que si usted hace memoria...
No, yo lo que le puedo decir es que cuando voy a algún lugar oscuro llevo siempre una linterna. en el cine incluso llevo un sol de noche. Me da miedo la oscuridad, entonces cuando veo que se empiezan a apagar las luces, yo prendo el sol de noche, lo doy bomba ahí en medio del cine y me lo pongo entre las patas.
Ah, lo llevo ahí.
Claro, y si lo pongo muy arriba, por ahí le puede molestar a alguno.
Claro, está bien.
Pero igual yo que la gente empieza, ya de al lado, la llama al acomodador y dice, mire, este que anda prendiendo la luz, ¿a qué no me deja ver la película? Y dice,
pará, viejo, pará.
Momento, le digo, que yo tengo aquí una cosa que el médico me ha dicho.
Obvia.
Eso. Y que hidrofobia tengo, le digo,
hidrofobia,
que voy a vomitar todo en cuanto y así. Viene el acomodador, me apaga el sol de noche y lo vomito todo.
¡Qué bárbaro! Es realmente asombroso eso que le ocurre, ¿eh?
Pero efectivamente usted sabe que a mí me pasó algo que me dio mucho asco una vez. Yo no me acordaba, pero ahora que me lo dice el doctor, yo como
le dijo,
¿son estos curanderos?
¿Qué curanderos?
Claro, ya se me acordó. O sea, este es el que te dije que me acertaba todo. Que yo no otro copa, me dice usted, anda misio, dice.
Tú como los temas musicales te hacen acordar de todo.
Claro.
La situación.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué viene pasó?
Ah, bueno, resulta que yo estaba en un casamiento, en una fiesta.
Uh-huh.
En la embajada de Bélgica.
Sí.
Y yo como son las fiestas, ¿no? Que uno tiene vergüenza de comer mucho.
Sí, sí, no queda muy
bien. Claro, porque...
Es para cuidar la etiqueta, dice usted.
Claro, no sé etiqueta.
La etiqueta viene con...
No te había sacado.
Sí, los canapés con el tiquete.
Claro, porque queda feo. Queda feo, uno se empieza a comer un sándwich atrás de otro, weón.
No.
La gente lo empieza a señalar con el dedo, mirá ese, y todo como modo,
tiene dos libres.
¿Qué viniste a comer, hermano? Ya. Entonces había un agape en la embajada de Bélgica, no sé, un casamiento, o qué, o...
Pero si no sabe ni siquiera de qué se trataba usted, porque fue invitado.
No, me colé, no me colé. Pero vi que siempre me cuelan en la embajada de Bélgica porque se da la vuelta acá. Y como el portero me saluda, bueno, pero no importa, yo estaba ahí y por ahí traen unos cañoncitos de crema.
Uh-huh.
Oh, amigo. Y le entré a dar. Uno, dos, tres, cinco.
¿Cómo?
Ocho. Trece. Uno.
Se van a pasar.
Número de Fibonacci. Y por ahí, y que me miraba la gente, ¿no? Y que incluso me habían hecho como una rueda. Y cada vez que yo me incorporaba un cañoncito, todo se coreaba. ¿No?
Oh.
Y entonces dije, voy a disimular.
Claro, tarde para disimular.
Entonces, daba vueltas por ahí, pasaba. Me paraba con las manos cruzadas atrás, de espaldas a la mesa. Y
manoteaba.
Y miren aquello, el eclipse, decía yo. Y manoteaba la calle. Hasta que sucedió que se cortó la luz. Hubo un corte de luz.
Uh-huh.
No había pagado el matador. No sé lo que había pagado. Pero yo resolví aprovechar la situación y comer tantos cañoncitos como pudiera.
Uh-huh.
Pero me perdí. Agarré un pasillo y empecé a tantear y no encontraba cañoncito. Hasta que por ahí vi con algo que parecía un cañoncito y me lo empecé a comer. Y eran unos jabones que estaban en el baño, ¿no? Y esto me dio mucho asco, mucho asco. Y empecé a vomitar. Disculpenme que ustedes están comiendo ahora.
Y
en ese momento vino la luz.
Sí.
En ese momento que yo estaba, digamos, expulsando.
Sí,
los jabones que había ingerido. Y la gente creyó que esos eran los cañoncitos. Yo decía, no son los jabones, decía yo. Esa media lengua que tiene uno me tuvo misa, ¿no? Pero bueno, eso me dio mucho asco. Entonces, cada vez que veo la oscuridad,
sí. Si
me permite la paradoja o el oxímoron,
uh-huh.
Cada vez que me encuentro en la oscuridad, me da esa mezcla de miedo y asco que usted dice.
Ay.
Pero ahora ya se me pasó porque...
Y mire, ahora que lo recordó, yo, es más, hasta me animaría a hacer una prueba, le juro. Si pudiera, me debería apagar la luz para ver cuál es su razón. Estoy seguro que usted era nueva,
porque todavía no me atrevo. Yo,
pero tenga la confianza.
Pero no lo haga, no lo haga.
De asco que tuve también en la oscuridad.
Ajá.
¿Que tuvo otra?
Casi le diría que no hay una ocasión en que se apague la luz sin que yo tenga una mala experiencia.
Pero que triste, digo porque usted, disculpe que me meta en su vida privada, ¿no? Pero digo, cuando sale con alguna señorita, perdón, Digo, todo se está metiendo en la vida privada.
Sí.
Y bueno, no, pero usted la invita a su departamento, no sé.
No sé en el departamento.
Bueno,
tuvimos una vez lo siguiente también con la oscuridad, ¿no? Resulta que yo conocí a una señora, tenía una hija de muy buen ver. Que era vecina del barrio. Y yo me la encontré un día y estaba con la hija, ¿no?
Sí.
Entonces, y digo, ¿qué le parece si vamos a tomar un café? Le digo, un té con scone. Acá había una confitería acá a la
vuelta.
Entonces empecé a hablar con la señora. Mientras tanto, yo trataba de resultarle simpático a la hija, ¿no?
Sí, claro.
Yo hablaba con la señora, que qué barbaridad, porque a la señora le hay que conversarles con qué barbaridad. Yo empezaba todo.
¿A usted le parece?
A usted le parece y qué barbaridad.
Sí, claro,
que no es barbaridad.
Ya no es como antes.
Ya no es como antes, antes era otra cosa. Sí,
no va a comparar,
no va a comparar una cosa con la otra, ¿cierto? Mientras con la gamba, trataba de entrar en contacto con la hija de la mina, ¿no?
Ah, usted tiraba la pata,
digamos. Y en determinado momento vi que la mina me respondía porque me encajó un pisotón en el empeine que tenía menos de reconvención que de Getomodó. Entonces dije, acá está la mina, ¿no? Y por ahí incluso bajé la mano, como quien va a juntar un billete de un peso o así. No hay billete de un peso.
No.
Eso fue lo que me dice la vieja. Y bueno, trataba de tocarle la mano con cualquier pretexto, etcétera, hasta que sí se cortó la luz.
Ah, buen momento.
Dije, esta bueno. Es la mía.
Sí,
sí.
Bien.
Y pues ahí me levanté. En medio de la oscuridad de esa cosa, en el tomé la mano de esta niña, entonces empecé a dejarle la mano, que se como la luz no volvía, y estamos en el fondo de la confitería, yo me entré a entusiasmar y los dos rodamos por la alfombra. Rodamos por la alfombra y vi que esta niña respondía a mis besos y a la mía. Caricias,
ahora creo que
el modo más ardoroso y entusiasta, y empezó a gritar que me amaba.
Sí.
Entre los gritos de pueblo, sí. La luz, qué sé yo, nadie va a reparar en un te amo.
Claro, será general o será
cuando se va por delante, creía que era un accidente más de los tantos que se producen cuando no hay luz, pero en eso vino la luz.
Uh-huh.
Y entonces, costó disimular porque estábamos los dos en una situación impresentable.
¿Usted y la niña?
No.
¿Cómo no?
No, eso fue lo peor.
¿Cómo? Sí.
Allí entre mis brazos, casi sin su vestido, trémula de emoción y de amor, rendida para siempre estaba la vieja. Y ahí una vez más vomité. Desde luego aquella confitería no puede volver más.
No. Usted ya no puede ir al cine, la confitería no. Se está quedando sin...
Le queda el teatro, por ahora el teatro le queda.
Porque hay mucha duda.
Bueno, en el teatro también vomito, porque por ahí apagan todas las luces.
Y si antes de salir de escena, Dios...
Sí.
Por ahí es nervioso, ¿no? La tensión.
Ah, y hay gente que mientras yo vomito hace...
Y bueno, es algo natural, porque usted no lo puede contener. Pero, digo yo, ¿no? Tal vez ahora que usted puede comentarlo y que se da cuenta de lo inapropiado de esta actitud, de los altos costos que tiene para usted.
Que
usted va perdiendo amistades, relaciones amorosas, posibilidades de divertirse.
Lo he perdido todo, lo he perdido todo.
Está quedando solo por culpa del
trabajo. Todo lo perdí.
¿A qué el trabajo que laburaba fuera? ¿Qué hacía?
Era acomodador del cine. También. ¿Qué va a hacer? Es el único trabajo que había conseguido. También lo perdí. Perdí varios trabajos. Yo le conté que estuve trabajando como fotógrafo de comida.
Y me dijo ayer, sí.
Hace un trabajo muy interesante, ¿no?
Cuénteme, ¿cómo me contó?
Bueno, yo que ayer se lo empecé a contar y hoy le voy a contar cómo perdí este trabajo por culpa de esa cosa que no quiero nombrar, ¿no?
No, no está bien, mejor.
Para no dar asco. Discúlpeme, ¿no?
No, no.
Discúlpeme, doctor.
¿Está bien, pero me quiere pasar al baño?
Sí, permiso.
¿Quiere pasar al baño? Está, no, está oscuro, no hay luz, ¿eh?
Ah, no, no, entonces ninguna. Bien. Yo trabajo como fotógrafo de comida.
Uh-huh.
Vio las publicidades que hay, bueno, los restaurantes, esos carteles que hay que se pide flan con crema, y aparece un flan con crema,
¿eh?
Y yo lo fotografié.
Ah, sí, que le
la hamburguesa de Macpato, yo la fotografié. ¿No? Las tortas esas,
sí, sí,
están en las pizzerías, yo las fotografié.
Yo no vio las pizzas, todo.
Las pizzas no.
Ok.
Las pizzas también, sí. Yo las fotografío. Todos vienen de cualquier bien, de pizzerías de...
Pero tiene un monopolio.
De París, no, del país. Mm. Mi fotografía no es esto. Sí, yo me especializo, sin embargo, en algunas comidas.
¿En cuál es?
Chorizo.
Ah, ¿le hace bien el primer plano al chorizo?
Sí.
¿Tenés
chorizo y paella?
Ah, oh, qué bien.
Yo siempre estoy chorizo, paella, chorizo, paella. Y... Y viene, yo le saco la foto, ellos traen el cliente trae el chorizo.
Ah, el chorizo lo trae el cliente.
El chorizo lo trae el cliente.
No está incluido, ¿sabes?
El chorizo también, ¿no?
Ah, es más difícil traer la paella.
Sí. Y entonces yo la tengo ahí, un caballete, que le fotografía el chorizo.
¿Pero cómo? ¿Qué pone el chorizo sobre el caballete?
No, no, la cámara, el caballete.
Ah.
Yo lo que tengo es, hay toda una cosa producida, yo... con fondo, un terciopelo, granate, tengo ahí.
Uh-huh.
Y en el medio un lugar que yo lo tengo alumbrado de un lado y del otro, y ahí digo, pongo el chorizo ahí, le digo al chorizo.
Sí.
Y ahí tengo un iluminador también que lo pongo.
Ah, pero claro, tiene mucho secreto la iluminación.
Claro, claro, yo tengo muchachos que es iluminador, que es el que me ilumina.
Pero no hay el chorizo, que uno no da nada por ese chorizo.
Claro,
no dice nada, el chorizo. Sí, un primer plano con mucha
luz. Te voy a decir una cosa, ¿no?
Sí.
Muchos de los chorizos que usted ve fotografiados,
sí,
en la revista, en la propaganda,
en el menú,
son trucos, son trucos.
¿Cómo?
No son chorizos verdaderos.
Ah.
El que pide un chorizo va a ver que no es igual a ese.
No es el mismo, pero porque eso de... No, por su trabajo, usted se hace, pone alguna lente, que lo agarra.
Lente de aumento.
La luz.
Y a veces incluso, en algunos casos, unos chorizos de plástico.
Ah, no. Bueno, sí, está bien, está recubierto.
Y después lo retocamos, los chorizos.
A lo que le ponen más brillo,
claro,
de maquilla, digamos.
Claro, después que terminan la foto, retocamos de otro. ¿Eh? Ahorita para que borrar las imperfecciones, ¿no? Y así.
Sí, claro.
Medio quemado de un lado.
No, porque a la gente le entra por los ojos, dice, ¿no?
Sí, sí.
Cuando uno ve una foto, mira que es tu hijo, dice,
se
la saca la boca. Le vamos a entrar.
Como el lado, lo mismo. Ay, mire, como... A mí me produce... Bueno,
Y en el lado debe ser difícil, porque digo, entre que lo acomodo y todo, se lo va derritiendo,
hay que fotografiar con instantánea, justo. Fotografiamos el helado rápido.
Sí, sí,
ya terminamos de armar el helado y ya lo fotografiamos. Pero sabe que también hay helados de plástico, de yeso.
Es que esto es una gran estafa,
verdaderamente. Si usted supiera, señor, como sé yo que fotografié, ¿no? Esto, lo que le dan de comer a usted. Bueno, pero no importa, esto no.
Bueno, pero disculpe, ¿no?
Sí, sí.
¿Y usted qué trabaja de esto? Cuando usted va a un restaurante, por ejemplo,
sí.
Y usted ve la foto, ¿usted sabe discernir si ese chorizo es verdadero?
Ah, yo le digo, un momento, señor, le digo, este chorizo que está fotografiado aquí no es el mismo que usted me trajo.
Bueno, el mismo no, porque...
Bueno, pero no es la misma índole.
Ni se le parece, claro.
Está bien. Esto,
está recalentado, doctor.
Claro, no es el mismo chorizo. Y ahí me hago devolver el dinero. Pero no importa, yo no sé esto lo que le digo. Y yo ganaba millones.
Ah, pagan bien a los
fotógrafos. Sí, millones de pesos. ¿Cuánto quiere por fotografía del chorizo? Un millón de pesos, decía. Ya no, es un poco caro. Bueno, tiene 100 pesos.
Ah, y el resto me lo paga el chorizo.
Sí.
En canje. Ah, pero justo usted cobraba en efectivo y le daban de acá.
No, me daban chorizo,
Sí.
Venía a la casa del chorizo.
Todo colgado en el techo.
Como que acá el chorizo, era.
Ah, claro.
Colgado el techo, abajo de la cama.
Ay, después lo ven.
No, sí, pero no, usted sabe, no, el chorizo no sale.
No sale mucho, ¿no?
No sale mucho, no. Yo creí que sí, que le iba a vender fácil, pero
le costó.
Me costaba mucho. Yo vendía incluso algunas palas que tenía ahí.
¿Así? Ah, no.
Tenía unas palas viejas para vender y así vendía chorito fresco y palas viejas.
Sí.
Palas
de punta.
¿Tenía vendedores ambulantes? Sí, iban dos. Uno, el chorito fresco, palas viejas.
Palas viejas. Uno apuntaba en medio de la vida.
Pero usted sabe que se me fue amontonando un estado de chorizo tenía
Se le van venciendo los chorizos.
La gente le dice que yo no sabía dónde esconder los chorizos.
Sí, lo fuerte el olor a chorizo.
Claro, la gente venía a decir, ¿qué olor a chorizo hay acá? Yo gente que... No, bueno, usted estaba un poco de clave.
Sí.
Era de antichorizo.
Ah, sí, hay un antichorizo.
Sí,
una especie de repelente chorizo.
Claro, bueno, venía gente y por ahí, de abajo del sillón, salía un chorizo. Y yo lo empujaba con el pie, un chorizo, salía otro por otra punta.
No.
Imagínese, gente que se sentaba en el sillón, metía la mano abajo del almohadón.
¡Ay!
¡Aquí hay un chorizo!
Menos mal que estaba abajo del almohadón.
Claro, y te da vergüenza, cuando sucede así te da vergüenza.
Claro.
Perdí una novia en la cama porque...
¿Por qué?
También
lo comprendo.
Bueno, imagínense esto,
no el de la foto,
estaría corriendo.
Sí.
Pero con la oscuridad.
Discúlpeme, ¿no? Pero usted en este trabajo que tiene o tenía...
Sí, tenía.
¿Usted en un momento se tiene que encerrar a lo oscuro para revelar la foto?
Eso es lo que yo le quería contar. Un fotógrafo necesita un cuarto oscuro. Pero cada vez nunca pude entregar una foto.
¿Por qué?
Porque tenía un cuarto oscuro con luz.
Sí. Claro, y se le
revelaban todas las fotos.
Claro, y se le apagaba la luz.
¿Eh?
Y se le apagaba la luz
y yo vomitaba.
Claro, vomitaba lo negativo.
Claro, vomitaba lo negativo.
Así le quedaba el chorizo vomitado.
Claro, de manera que no.
No, no hubo esa tarea, te lo tenía que comentar a vos.
Y bueno, me despidieron.
Eso no duraba nada, ¿sí?
No. Estoy, por eso vine aquí a verlo.
No, la luz,
a ver cómo puedo evitar este miedo a la oscuridad que tengo.
Bueno, mire, nosotros vamos a hacer ahora el siguiente experimento. ¿Usted ve esta bola que cuelga el hilo?
Ah. Sí,
no. La otra mano.
La otra.
Bueno, escúchame. Yo voy a hacer girar la bola.
Ajá.
La bola va a empezar a dar vuelta y se la va a mirar fijo.
Ajá.
¿Sí? A ver, mírala,
Bien. Mira la bola.
No respires, mira la bola.
Mira.
A ver. A sentir tus párpados pesan mucho.
¿Qué le
pasa? La teta
los
cuerpos,
doctor.
Usted le va a agarrar como un estado de ensoñación.
No. Un estado de ensoñación.
Escuche bien. No. Usted, cuando la bola deje de girar, ya no le va a tener miedo a la oscuridad y ya no va a vomitar. Yo voy a contar hasta tres. Voy a parar la bola. Y cuando yo haga chasquear mi dedo, usted se va a despertar.
A ver.
Uno, dos, tres.